Bueno, lo que les voy a compartir son algunos pensamientos. Pero Eduardo dijo, ¿cuántos niños hay acá? A ver, ¿cuántos niños hay acá? Bueno, yo le digo a los que no levantaron la mano, si no son como niños, no entrarán. Dijo Jesús. Así que, ¿cuántos niños hay acá? Todos tenemos que ser como niños. Todos nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer a Jesús. Pablo dice que nosotros teníamos una antigua o una vana manera de vivir. Y estábamos bajo el imperio de la muerte, bajo el emperador de la muerte. Y todos nosotros, en mayor o en menor medida, vivíamos como queríamos, hacíamos lo que se nos daba la gana, y nuestros pensamientos nos conducían cada vez a un destino final peor. Y podemos decir que el pecado nos estaba hiriendo, el pecado nos había herido. Pero el Evangelio, las buenas noticias, un día llegaron a nuestra vida, a nuestro corazón, hubo revelación de Cristo, y cuando hubo revelación de Cristo hubo una convicción profunda de pecado, y allí donde nosotros pudimos arrepentirnos. Y hemos tenido la gran oportunidad de conocer a Jesús, la bendición de conocer a Cristo. No sé cuántas personas que viven a tu alrededor y a mi alrededor tienen esta bendición, esta maravillosa y gran oportunidad de conocer a Cristo. ¿Por qué Dios te eligió? ¿Por qué Dios me eligió? A cada uno de nosotros no sabemos, pero hemos sido bendecidos por esta elección de Dios, y que el Espíritu Santo trajo convicción de pecado, y entendimos que este pecado, que el vivir conforme a como nosotros queríamos, en rebeldía hacia Dios, nos había herido. Y esta herida era una herida de muerte, y no solamente una muerte espiritual aquí, sino también una muerte eterna. Pero tuvimos revelación, como estoy insistiendo, de Cristo. Entonces el Señor nos llamó a cada uno de nosotros con un propósito. Ese propósito es transformar nuestra vida. Cada uno de nosotros debemos ser transformados a la imagen de Jesús, y como comunidad somos hombres y mujeres que nos encontramos en este proceso. Y Jesús llama a la iglesia luz. Claro, vemos la degradación que hay en este mundo, en esta tierra, y especialmente en Argentina, con este nuevo código civil que está firmado abajo Satanás. Entonces, más que nunca hoy la iglesia es luz. Más que nunca hoy la iglesia tiene que brillar por medio de hombres y mujeres que ya no tienen esa antigua forma de vida, sino que tienen esta nueva forma de vida, donde Cristo mora en cada uno de nosotros. Pablo dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. Así que nosotros tenemos un tesoro de manera particular y de manera corporativa, como comunidad. Entonces Jesús nos llama que somos luz, y una luz brilla en medio de la oscuridad. Tu luz brilla donde tú estás, y la luz como comunidad brilla porque mostramos la vida de Jesús. Entonces la iglesia es luz, es sal. ¿Por qué? Porque muestra con sus hechos, en primer lugar, sus hechos, la vida, que Cristo es real. Que Cristo es real en cada uno de nosotros, que vive en nuestro interior. Y esta realidad de Cristo provoca un estilo de vida, una forma de vivir, una forma de pensar. Entonces, nuestra forma de pensar se va asemejando cada vez más a la forma de pensar de Cristo. Porque todos nosotros, si estamos aquí, es porque queremos agradar a Dios, ¿verdad? Queremos hacer la voluntad de Dios. A veces nos trabamos, caemos, nos sacudimos, o alguno nos sacude, pero nos levantamos y tenemos una forma, un estilo de vida, una forma de pensar que se va asemejando a Cristo. Jesús quería agradar en todo al Padre, Y yo creo que esa es la intención tuya y mía en todo lo que hacemos. Lo que decimos, cómo vivimos, es nuestro mayor deseo y anhelo agradar a Dios, agradar a Cristo, porque tenemos ese tesoro en nuestro interior. Todos bien sabemos que en nuestra vida hay aspectos que son fundamentales, columnas. La comunión es tan importante. La meditación, la lectura de las Escrituras. Nosotros tenemos que meditar y leer y meditar las Escrituras. Siempre hay algo nuevo, ¿no? Siempre hay algo que Dios nos quiere decir. El testimonio, lo que recién decía, luz, sal. Y el otro aspecto es el en el cual yo quiero hablar un poquito como pensamientos, la oración y el ayuno. Yo sé que están tocando este tema y están insistiendo. Y yo quisiera solamente hacer tal vez un breve aporte o afirmar lo que hoy ustedes están meditando, vivenciando y creyéndole a Dios. La oración y el ayuno deben ser para el Hijo de Dios una prioridad, un estilo de vida. El deseo de Dios, como bien todos sabemos, es tener comunión con el hombre. ¿Qué es comunión? En el griego es koinonía y significa compañerismo. Entonces, cuando decimos que Dios quiere tener comunión con el hombre, con nosotros, Dios quiere tener compañerismo. Cuando hablamos de koinonía, quiere decir amistad. Entonces, Dios quiere tener amistad con el hombre. Cuando hablamos de koinonía, Dios quiere tener diálogo. Entonces, para nosotros es una prioridad y el deseo de Dios es que tengamos compañerismo con Él, que tengamos amistad y que tengamos diálogo. Y por ejemplo, ¿con quiénes son? ¿Con quién Dios tiene este compañerismo, este diálogo? Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Dios es con aquellos que le temen. Ahora, ¿qué es temor? Temor significa pavor de desagradar a alguien. El temor es cuando yo tengo pavor de desagradar a una persona. Y esta comunión íntima de Dios es con aquellos que tienen pavor de desagradarle. O mejor dicho, amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Y con quién es Dios, por ejemplo, no puede tener esta comunión íntima? Proverbios 6, 16 al 19, ahí da 7 aspectos. Dios no puede tener comunión íntima con aquel que tiene los ojos altivos. Te mira de arriba. ¿Y este? Dios no puede tener comunión con aquel que tiene los ojos altivos. Con la lengua mentirosa. Con aquel que habla mentira. Terrible esto que viene. Con las manos que derraman sangre. Cuarto, con el corazón que maquina pensamientos inicuos. Ahora voy a explicar lo que es iniquidad o inicuo. Con los pies que están presurosos al mal, con el testigo falso, con el que siembra discordia entre los hermanos. Dios no puede tener comunión. Por eso, ¿con quién tiene comunión Dios? Con aquellos que le temen. Y la comunión con Dios tiene y debe ser nuestra prioridad. La comunión es parte de la naturaleza de Dios. Si vamos a Génesis, cuando Dios hablaba con el hombre allí en el Edén. Entonces, quiero decirles y decirme que el primer llamado de Dios es tener comunión con Él. ¿Y cuál es la razón principal para tener esta comunión? ¿Cuál es? No es lo que le voy a pedir o lo que Él me da, sino para conocerlo. Yo necesito esta comunión con Dios para conocer a Dios. Eso es el aspecto principal y que debemos subrayar en nuestra vida de oración. Conocer a Dios, más allá de lo que Él me va a dar, de lo que yo le voy a pedir, pero el aspecto clave es tener, conocerlo, perdón. Y ahora entrando al ayuno, oración y ayuno, las Escrituras hablan bastante sobre el ayuno, ¿verdad? Miramos el Nuevo Testamento y hay un montón de pasajes y hechos y situaciones que nos hablan del por qué ayunaron. Y aún en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento empieza esta vida de ayuno con Jesús, 40 días en el desierto. Y allí Él ayuna 40 días preparándose para todo lo que Él iba a realizar. Brevemente enuncio cuántas prácticas de ayuno podemos tener. Un ayuno total en el libro de Esther, cuando ustedes quieran buscarlo, si saben, el ayuno de Esther fue un ayuno que le pidió él a su tío Mardoqueo porque los hebreos iban a ser muertos, así que pide que ayunen 3 días, que no coman ni tomen nada. O sea que el ayuno total es, nadie vaya a ayunar 7 días o más sin tomar nada, ¿no? La Escritura nos dice 3 días. Así que 3 días no tomaron ni comieron. Ese sería el ayuno total. El ayuno parcial es el que vemos en Daniel, en el cual comían legumbres. Y el ayuno absoluto es el que hizo Jesús. Es aquel que ingería líquidos. Ahora, yo tengo 3 aspectos por los cuales debemos orar y ayunar. El primer aspecto, voy a leer el pasaje. Si me prestan una Biblia de hoja. De hoja, con hoja, para así no abro. Gracias, Edu. Nehemías 9, 1, 2. Dice Esdras, por lo menos aquí está, confiesa los pecados de Israel. En el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se habían apartado los descendientes de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Aquí los hebreos se habían, digamos, entrelazado con otros pueblos. Así que Dios le dice que deben dejar a esa mezcla y esa mezcla rara que hubo. Así que por eso dice que, ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Pero yo lo que hago aquí, hincapié, es que aquí ellos estaban orando y ayunando. Y ellos ayunan confesando sus pecados. Dice que pasaron una cuarta parte del día confesando pecados. No sé si serían 6 horas o las horas del día, no busqué. Pero yo imagino que nada más, o sea, como muy leve hubieran sido 3 horas. Si el día tiene 12 horas, la cuarta parte son, está bien, ¿no? Los matemáticos, 3 horas. 3 horas confesando sus pecados. Vamos a Nehemías 1. Dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Es interesante, ¿no? Nehemías pregunta, ¿cómo están aquellos hermanos en Jerusalén? Y seguramente, no sé si él esperaba esta respuesta, pero la respuesta fue terrible. Dice, están mal, en gran mal y afrenta, el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Y qué hizo Nehemías? Se lo tienen merecido. ¿Se alejaron de Dios? Se lo tienen merecido. No hizo eso Nehemías. Dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Aquí está mirándose la oración y el ayuno como una confesión de pecados. Y dice, confesamos nuestra iniquidad y pecado. ¿Cuál es la diferencia entre iniquidad y pecado? Iniquidad quiere decir desprecio por la ley, anomia, maldad. Entonces Nehemías dice, estamos confesando nuestro desprecio por la ley de Dios, por lo que Dios dice, por nuestra rebelión. Entonces, en primer lugar, cuando oramos y ayunamos, es para humillarnos delante de Dios y arrepentirnos. Para que Dios muestre cómo es nuestro corazón. Para que Dios nos muestre cómo es nuestro interior. Seguramente a alguno Dios le diga, sos orgulloso. Hay orgullo en tu corazón. Claro, ¿por qué nos tiene que decir Dios a veces sos orgulloso? Porque podemos no darnos cuenta. Por ahí no me doy cuenta que soy orgulloso. Entonces, cuando yo oro y ayuno, uno de los aspectos claves en nuestra vida es para humillarnos y arrepentirnos, hermanos. El ayuno en medio de la iglesia evangélica está muy dirigida a conquistar, a alcanzar. Por supuesto, que ahora lo vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Pero el punto clave, cuando uno mira el Antiguo Testamento, hay una gran parte que Israel confesó pecados, se arrepintió. Entonces, cuando oramos, cuando ayunamos, cuando buscamos a Dios, es para que Él nos muestre cómo es nuestro corazón. Si hay orgullo o no hay orgullo. Si somos humildes o no, claro. El orgullo y la humildad es una condición del corazón. Nadie anda por la vida diciendo yo soy orgulloso y yo soy humilde. Sino es una actitud del corazón. Y por eso tengo que buscar a Dios. Tengo que humillarme, tengo que orar y ayunar. Si yo preguntaría aquí, ¿cuántos de ustedes, no lo voy a preguntar, pero que cada uno pueda meditar, ¿cuántos de ustedes han orado en este y ayunado en este último mes para que Dios muestre tu corazón? Para humillarnos, para arrepentirnos. Hermanos, en este proceso de humillación, hace creo que 2 meses Daniel Divano hizo un viaje a Santa Fe. Y como me enteré, y nosotros en San Martín no teníamos reunión, le dije a tres hermanos, vamos allá en un auto. Y bueno, la idea era tener un retiro en el auto, esas 3-4 horas. Y nosotros siempre estamos tentados, cuando estamos un buen tiempo juntos, a hablar sobre la obra. Y yo les dije, no vamos a hablar sobre la obra, la ida. Vamos a hablar de nosotros. Entonces ahí nos empezamos a acomodar en el coche. ¿Y acomodar? ¿Con qué vendrá este? Así que saqué 22 preguntas del Club de los Santos, que algunos de ustedes lo tienen, de Juan Wesley. Un autoexamen. Así que le di una a cada uno, el que manejaba se la leíamos, porque si no estábamos fundidos. Así que la primera pregunta era, porque tenemos que humillarnos, porque tenemos que darle el espacio al Espíritu Santo para que muestre nuestro corazón. Son 22 preguntas y nosotros pudimos ver nada más que 3. La primera pregunta es, ¿estoy proyectando la impresión consciente o inconsciente que soy mejor de lo que realmente soy? En otras palabras, ¿soy hipócrita? ¡Wow! Ya la primera, pero yo no la hice, la hizo Wesley. Claro, y si antes nos acomodamos en el coche, ahora más. Mejor acomodadito y queríamos ahí achicarnos. Así que nadie decía nada. Che, ¿vos sos hipócrita? ¿Vos estás mostrando que yo... contamos nuestras proezas, ¿verdad? Yo hice esto, hice lo otro. Y contamos lo mejor. Después le voy a leer algo de Tozer. Y terminamos todo acá, sí. Y bueno, yo tuve que abrir mi corazón. El primero fui yo. Así que bueno, charlamos, no voy a contar lo que pasó en ese auto, pero empezamos a abrir nuestro corazón. Segunda pregunta, ¿soy honesto en todos mis hechos y palabras o exagero? Traduciéndolo es, ¿soy veraz? Y bueno, ya ahí el coche... Uno preguntó, che, falta mucho para llegar, es verdad, ¿eh? ¿Verdad? No estoy inventando. Uno dijo, che, Oscar, ¿cuándo llegamos? Falta. Así que hicimos una parada para... Y la tercera pregunta es, esta es terrible. ¿Soy celoso? Pregúntale al lado, pero que no te conteste. ¿Sos celoso? No de tu esposa ni de tu esposo, ¿eh? En esta pregunta es, ¿soy criticador? ¿Critico? No me gusta como hace Diego, ¿eh? ¿No viste lo que hizo? ¿Soy irritable? Wow, imagínate, éramos 4 ahí. Vos le preguntás a los hermanitos, va, huele y no... ¿Quién le habrá dado letra a este hombre? ¿Soy quisquilloso? No me toque, ¿viste? ¿Soy desconfiado? Tres preguntas pudimos ver en casi 4 horas de viaje. ¿Cuánto necesitamos humillarnos y arrepentirnos delante de Dios? Hay un llamado a entrar en mi propio santuario, este santuario interior donde Dios ha elegido hacer su morada. Y la única forma de llegar a ella es buscando a Dios, orando constantemente. El dolor y las luchas que veo en mi interior son aquellas que van a aclarar el camino. Por eso a través de la oración y el ayuno es donde me permite entrar allí. Todos recordamos la parábola del hijo pródigo. Normalmente estamos mirando a que el hijo menor se fue, Pero qué interesante cuando miramos la vida del hijo mayor, y yo me sentí identificado porque este hijo mayor hacía todo bien. Era obediente, era servicial, era cumplidor, era muy trabajador, todas cualidades buenísimas. Pero cuando vio la alegría del padre por la vuelta de su hermano menor, un poder oscuro salió de él. Las tinieblas que estaban bien en su interior salieron, se dejaron ver. Allí de repente, ese hombre que era obediente, servicial, se comenzó a ver una persona resentida, orgullosa, severa, egoísta, que estaba escondida y que con los años se había hecho más fuerte, se había fortificado. Hermanos, tenemos que mirar nuestro interior. Tenemos que buscar a Dios en oración y en ayuno para mirar nuestro interior. Me pregunto yo, ¿qué hará más daño, la lujuria o el resentimiento? Las dos cosas hacen daño. Las dos cosas, la lujuria y el resentimiento. Pero hablando sobre el resentimiento, ¿cuánto resentimiento hay entre los justos? ¿Cuánto resentimiento hay entre los rectos? Hay mucho juicio y condena y prejuicio entre los santos. Hay mucha ira en la gente que está preocupada por evitar el pecado. La patología de la oscuridad se deja ver. Se convierte todo en sospechoso. Tiene que haber lágrimas en nuestro interior. Lágrimas que broten de nuestro corazón. Cuando me pongo a pensar en mi interior y en los demás. Tenemos que, hermanos, quiero leer esto de Tozer. Esto es peor. Aunque sea lo último que les diga, hermano, aunque nunca más me esté con ustedes, pero dice Tozer: si fuera revelado a quienes nos rodean lo que el Dios omnisciente conoce de nuestra vida interior, si Dios, que conoce tu vida y mi vida, en algún momento se le ocurre revelar a aquellos que nos conocen nuestra vida interior, dice, seríamos las personas más avergonzadas del mundo. Si eso ocurriera, si eso se descubriera, que somos personas vestidas de trapos inmundos, mugrientos, con llagas que supuran y con pocas fuerzas hasta para quedarnos de pie. ¿Creemos acaso que podemos mantener en secreto nuestra pobreza espiritual y pensar que Dios no nos conoce mejor que nosotros mismos? Y no quiero seguir leyendo más porque es contundente. Yo cuando leí la primera frase dije, si el Dios omnisciente, que conoce todo, te conoce, me conoce mejor que nadie, le anda diciendo a los hermanos, Oscar es... Claro, no hay nada raro, hermanos. Pero a veces ocurren cosas en nuestro interior que vienen y decimos, ¿y esto de dónde salió? Así soy yo. El lunes que volvimos del viaje con Dani Baker, Daniel Ivano y Ángel Negro de San Luis, ese lunes a la mañana con tu papá fuimos. Yo me desperté. Me desperté, fui a orar y quebrantado. Dije, ¿por qué me miró Dios a mí? ¿Qué me vio Dios? Yo no merezco. Yo no merezco el amor de Dios. Yo no merezco la misericordia de Dios, no la merezco. Señor, ¿por qué diste tu vida por mí? Yo no merezco. Tiene que haber una búsqueda, hermanos, en oración y en ayuno para que Dios muestre nuestro interior. Hay una urgencia para que la realidad de esta transformación a la imagen de Cristo podamos alcanzarla, podamos lograrla. Y cuando Dios nos habla, cuando Dios nos muestra, es así donde se produce el cambio. Cuando Dios te enseña y te marca algo en tu interior que tal vez vos no conocés o sí conocés. Pero quiero animarlos, sí quiero animarme a orar y ayunar para humillarnos delante de Dios y confesar pecados. Amén. Amén. ¿Sigo o no? Quedamos acá. Y la verdad que no está Diego ahí, pero tendremos que hacer un retiro de oración, ayuno y confesión de pecados. Los que pensamos, si no me banco a alguno, ¿no? A este no me lo banco. Es sutil, ¿no? Vos lo abrazás, lo besás, hermano querido. Pero adentro hay algo que pincha. Entonces te acomodás para que no te pinche. ¿Viste cuando te pincha algo en el pie y vos no podés sacarte el zapato porque estás en una reunión y vos tratás de no pisar ahí? Pero que Dios descubra, que muestre nuestro interior. Entonces, lo que puedo aportar humildemente es oración y ayuno para humillarnos delante de Dios y arrepentirnos. ¿Se entiende? Humillarnos y arrepentirnos. Dos. Joel 2, 12 al 17. Como esta no es mi Biblia y se me había perdido Nehemías, voy a ver si puedo encontrar a Joel. Sí, no, digamos. Joel 2, 12 al 17. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, ¿eh? Y ya me olvidé. Abdías, creo, bueno. Dice 12, 2, 12. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, ¿con qué? Y lloro y lamento. ¡Wow! Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso, aleluya, y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Amén. Amén. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión. Mire a quienes llama acá, juntad a los ancianos, congreguen a los niños, a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre el altar, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová, diciendo: perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: dónde está su Dios? Entonces, aquí lo que nosotros estamos viendo es como Judá había sido arrasada por una plaga de langostas y no había ya ni siquiera para ofrecer sacrificios. Y es un juicio de Dios. Entonces, el profeta Joel dice: ayunen, lloren, lamenten, rasguen vuestro corazón y no vuestro vestido. El ayuno tiene que ser una actitud del corazón, no una actitud externa. No decir ayuné, cumplí. Tiene que haber una actitud interna, una actitud del corazón, un deseo de buscar a Dios, de ayunar, porque Dios mira el corazón, no mira lo exterior. No mira, bueno, hoy ayuné 3 días, ya está. No, el corazón. Y el punto 2 es cuando tenemos que ayunar, cuando enfrentamos crisis. Cuando hay crisis, aquí hubo una crisis y Dios llama a todo, hasta los bebés, hasta el novio que recién se casó y están con su novia en toda la miel. Afuera, vengan los sacerdotes, los ministros, lloren. Dios juzgó. Entonces hay una crisis. En Jonás capítulo 3, todos conocen la historia. Dios le habla a Jonás y le dice, andá y decile que va a venir, le voy a cortar todas las cabezas. Y Jonás no quiere, dice, no, los de Nínive son los que nos quieren subyugar, los que nos tuvieron bajo presión, yo no voy a ir. Se fue para otro lado, bueno, todos conocemos la historia. Hasta que al final viene y predica Jonás sin ganas. ¿Y qué hace el rey de Nínive? Ayunan todo, hasta los perros. Dice que hasta los animales ayunaron ese día. Así que si había un perro que estaba esperando la comida y moviendo la cola, no, ayunamos. Hay una crisis. Hay una situación que no podemos cambiar. Hay una situación que no podemos modificar. Y el rey de Nínive, inconverso, dijo, ayunemos todos. Y esto agradó a Dios. Entonces, punto 2, ayunamos cuando hay crisis. Algún hijo tuyo está apartado, algún hermano tuyo está apartado o apartada. Ayuna, busca a Dios. Hay alguna situación difícil, busca a Dios. Oremos, ayunemos, clamemos, busquemos a Dios en medio de la crisis, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Crisis personales, crisis aún en la iglesia. Nos levantamos como cuerpo a buscar a Dios en oración y en ayuno. Número 1, dijimos que tenemos que orar y ayunar para humillarnos, para quebrantarnos delante de Dios y arrepentirnos. Número 2, ayunamos cuando hay crisis. Isaías 58:6, si alguien lo lee. Toma, Edu, si querés leerlo vos. 58:6, Isaías.
¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿El 6 solo? Perdón. No, está
bien. Isaías nos habla la necesidad de desatar ligaduras de impiedad, de anomia, de desagrado por la ley. Desatar significa en griego abrir una puerta que está cerrada. Hay una puerta que está cerrada y desatar significa abrirla. Dice liberar a alguien que está en esclavitud o desatar a un prisionero. ¿Por qué tenemos que orar y ayunar? Para desatar las ligaduras de impiedad. ¿Para qué ayunamos? Para que otros conozcan al Señor. Para que otros vengan a su reino. Para que otros pasen de muerte a vida. Para aquellos que están atados y confundidos, encarcelados por el diablo, sean desatados. Isaías 61 dice que el Espíritu del Señor está sobre mí y Él me ha ungido. ¿Para qué nos ungió Dios? Para dar buenas nuevas, para liberar a los cautivos, para proclamar el año de la buena voluntad de Dios, para que haya manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Entonces, oramos y ayunamos para desatar toda ligadura de impiedad. ¿Por quiénes? Por nuestros parientes. Hay parientes que no conocen al Señor, ¿y qué hacemos? Me vino en estos días en el pensamiento mis dos cuñados, los hermanos de Susana. Me vino ahí a la mente, ¿qué hacemos? Están atados. ¿Qué hacemos? Tenemos que orar y ayunar con mayor intensidad por nuestro barrio, por aquellos que están viviendo a nuestro alrededor, por aquellos que trabajan con nosotros, por los que están en la escuela. Tiene que ser nuestra prioridad orar y ayunar por aquellos que no conocen al Señor. Dos testimonios. Hace un tiempito atrás, no muchos días, y una mañana orando a Dios, Dios me pregunta por dos familias apartadas. Una señora es viuda y el otro es un matrimonio. Pero fue claro, en este proceso de pedirle a Dios que abra puertas, de orar y ayunar. Así que, orando, ayunando, no le avisé a nadie que iba, solo Susana sabía. Golpeo la primera casa, cuento una sola, ¿no? Me ve el hijo, el esposo de esta viuda, es viuda, un hermano muy querido en medio nuestro, era este hombre, más de 70 años, se convirtió, precioso, la verdad. Amoroso. Él falleció y la señora aflojó y creo que no va más. Así que me ve el hijo y me dice, pastor, pase. Y yo ya quería que ahí me trague la tierra. Entro y sale la señora y me dice, hace rato que no lo veo. Oh. Y uno esquiva las preguntas y en un momento dado le dije, quiero confesarte que Oscar se olvidó de vos. Es duro, pero Dios no se olvidó. Y si estoy aquí es porque Dios te conoce y Dios te ama. Se puso acá una señora de 70 años, emocionada, ella y yo, acariciándole la cabeza. Y le dije, yo no te vengo a decir vení o no. Yo vengo a estar acá con vos, con ustedes. ¿Qué necesitan? Dios nos quiere hablar. Dios nos quiere hablar. Si te pregunta por alguien que no está, ¿qué le vas a decir? Fue un shock. Fui a la otra familia igual, confesando. Fui a otro lugar. Me dice, hace rato que no lo veo. Y uno se quiere morir. Y ayer fui a la casa de otra señora. Y está en depresión y yo no sabía nada. Nadie me dijo. Y ahí estábamos. Dios nos quiere hablar. Amén. Cuando oramos, cuando ayunamos, nuestro corazón y nuestro espíritu se sensibilizan ante Dios. Y lo otro es, a fin de año le había regalado a un señor una tarjetita de esa Jesús, ¿cómo es? Navidad de Jesús. Y que tiene aquí la identificación que dice Jesús. Así que un señor que yo hablo poco, a una empresa que voy cada tanto, se lo di por dárselo, porque casi ni hablamos. Hace 15 días me trae la, ¿cómo que se llama? Siempre me olvido. El tratadito, no sé qué, Navidad de Jesús. Y me dice, escribime algo. Y te podés imaginar, 8 meses, lo guardó. ¿Qué le escribo? Mi cabeza estaba en el trabajito que tenía que hacer e irme rápido, y este hombre, porque estamos orando y ayunando, para que Dios abra puertas donde no hay. Así que ahí le escribí algo, le puse el Salmo 91, se lo di, y después no lo vi más. Así que le contaba a Susi, mirá, me pasó esto y esto, así que empecé a orar por él. Y lo vi el martes. Y le dije, estoy orando por vos. Y sí, yo necesito, por eso te di el papel. Y él me contó, hermano, hay mucho dolor afuera, ¿yo qué les voy a contar a ustedes? Hay mucho dolor ahí. Hay mucha angustia. Y este hombre me empieza a contar que tiene un hijo autista, de 12 años, y se ve que es un autismo grave. Y me dice, hay días que no es fácil vivir. Antes me encuentro con otro hombre y le hablo de la venida del Señor. Él es católico, no quiero entrar en detalles. Y le dije, bueno, que Dios bendiga a tu familia. Y mi señora no está bien. Voy a otra casa y me meto en una pieza a orar por alguien. Y parece que hubiesen puesto una bomba nuclear, húmeda, fría. Hay gente que dice que en algunos lugares cae oro. Y yo digo, Señor, yo no quiero que caiga oro. Yo quiero que vos escuches esta oración y levantes a esta persona. Hermanos, hay dolor. Hay angustia. No sé si Dios está tratando conmigo, pero Él me está mostrando la angustia y el dolor que hay en diferentes casas, lugares. Cuando hablamos con alguien, entonces tenemos que orar y ayunar para que Dios nos abra puertas, para que Dios obre y que se manifieste la gracia y el poder de Dios. Si alguien tiene que ser libre en una casa, en la calle, que Dios nos dé esa unción, esa gracia. Nuestra oración es, Señor, danos gracia evangelística. Nos cuesta mucho ganar a uno. No sé a ustedes, pero a nosotros nos cuesta terrible. Señor, ¿por qué nos cuesta tanto ganar a uno? Y estamos allí, y oramos, y ayunamos, y le hablamos, y nos arrodillamos, y vamos, y venimos, y vamos, y venimos. Señor, danos gracia. Danos gracia, danos unción. Danos poder del Espíritu para alcanzar a otros. Claro, algunos tienen gracia de Dios, hay una gracia evangelística. En algunos le hablan a uno y se convierte, y vos le decís, ¿cómo hiciste? Y te explica, y vos decís, yo hago igual que eso y más, y no pasa nada. No importa, busquemos a Dios. Que nos dé gracia, que nos dé unción para alcanzar a otros. Hermanos, orar y ayunar tiene que ser nuestra prioridad. Tiene que ser una actitud de corazón, una actitud interior. Tiene que haber fe. Escuchen el mensaje de Wilkerson, La Nube Negra, y habla en Uruguay. Y la nube negra es la incredulidad. Wilkerson le dice a Uruguay, que hay una nube negra llamada incredulidad. Y yo lo que miré para mí mismo es, ¿habrá algo de incredulidad en mi interior? Porque habla de Marcos 5 y Marcos 6. Marcos 5, Jesús haciendo milagro. Y Marcos 6, cuando va a su pueblo no puede hacer nada. Y este hombre dice, Dios se ata a la fe de las personas. ¿Cómo puede ser esto? Y ahí habla él, entra en la incredulidad. Escúchenlo. Entonces, tiene que haber un clamor genuino y una fe en nuestro corazón y un llamado a orar y a ayunar. Amén. Yo lo que les digo, nosotros estamos orando y ayunando mucho por nuestros hijos. Mucho. Nuestros hijos están allí, en el top, orando y ayunando por ellos. Número dos, estamos orando y ayunando por un derramar del Espíritu Santo. Necesitamos la obra del Espíritu Santo, como dije antes, para que Él nos hable, nos convenza si hay pecado, si hay algo en nuestro interior. Uno, orar para que el Espíritu Santo se derrame en la vida de cada hermano, porque cuando el Espíritu Santo se derrama, los pastores tenemos menos trabajo para adentro y vamos más hacia afuera. Podemos hacer más trabajo hacia afuera. Entonces, si el Espíritu Santo nos habla a cada uno de nosotros, vamos a alcanzar la meta. Entonces, estamos orando por un derramar de su Espíritu, y tres, para extendernos, para que otros conozcan al Señor, para que se abran nuevas puertas. El Dios de gracia y de toda misericordia y bondad, escuche tu oración, vea tu ayuno y desde el cielo Él responda. Amén.